En esto pensar. Amigo de En esto pensar, usted no puede cambiar el pasado, pero sí puede dañar su presente y arruinar eternamente su futuro. Aprenda cómo vivir ahora y cómo asegurar un futuro feliz. Estudie la palabra de Dios, la Biblia. Mariano González nos habla ahora sobre un tema bíblico, el cual se titula
Del culto a las imágenes. Muy apreciado amigo nuestro, el culto, veneración, respeto, honor y adoración que se le acuerda a las imágenes de Cristo, a las 10,000 vírgenes y santos, tanto en Iberoamérica, en España, en Italia, como en un sinnúmero de lugares del mundo, presenta un espectáculo religioso digno del más profundo análisis y de la más seria reflexión. Los defensores de las imágenes suelen escudarse tras la débil excusa de que en realidad no las adoran, sino que solamente las veneran. Con ello, buscan hacer una diferencia técnica entre adorar y venerar. Desafortunadamente, en la práctica, las masas populares, por cuanto sus mentores religiosos no las han instruido apropiadamente, son incapaces de hacer tal diferenciación si es que en verdad existe. Esta monstruosa falla se demuestra cotidianamente en la manera como los pueblos se entregan con gran pasión al culto de las imágenes. La vastísima mayoría del conglomerado social de gente sencilla, y aún de gente no tan sencilla, al no tener elementos de juicios con qué hacer la pretendida diferenciación, actualmente vuelcan en las imágenes y las esculturas o ídolos la latría o adoración que sólo deben darle a Dios. Como ofende esta desviación al Todopoderoso que ha dicho, «Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré ni gloria ni mi alabanza a esculturas». Resulta degradante, por no decir repugnante, que el hombre, la más excelsa de las criaturas salidas de las manos de Dios, se santigüe o persigne. Haga genuflexión, actualmente se arrodille, se encorve, se postre a ras del suelo, reverencie, llore, se aflija, se golpee el pecho en penitencia, rece, prenda velas, queme incienso, ofrezca flores, ofrende dinero, bese, abrace, le celebre misas, haga peregrinaciones, ofrezca promesas, ponga toda su fe, su confianza, su devoción y todo su capital religioso en muñequitos o muñecotes de cartón, en imágenes talladas en piedra, en madera, de barro, de yeso, de metal o en iconos o pinturas de papel. Por razones desconocidas o incomprendidas por nosotros, a la así llamada iglesia docente, o sea, a los maestros encargados de enseñar religión a las masas populares, no parece preocuparles, ni mucho menos interesarles en lo más mínimo, enseñar sin titubeos a esas masas la supuesta diferencia entre adoración o latría y veneración o dulía. Si la iglesia docente o maestros de religión de veras creen que hay diferencia entre adorar y venerar, ¿por qué entonces no toman empeño y hacen el gigantesco esfuerzo de parar en seco lo que en definitiva llega a ser un ejercicio idolátrico por parte de las masas. Pobres masas, no sólo las han dejado ignorantes, sino que también las han dejado ignoradas. En consecuencia, andan desorientadas, huérfanas del pan de la enseñanza. Divagan de aquí para allá como ovejas sin pastor, creyéndose en libertad para crear sus propias deidades e inclinándose empedernidamente ante objetos de manufactura propia, que son al fin y a la postre de naturaleza material. En cuanto a mí, la defendida diferencia entre adorar y venerar no existe. Me parece que los argumentos a su favor no pasan de ser más que malabares de semántica, rejuegos de palabras y cortinas de humo. Escolásticamente no pueden sustanciarse. Todo lo contrario, una consulta cuidadosa de léxicos o diccionarios descubre que etimológicamente la tal diferencia brilla, pero por su ausencia. Tertuliano, escritor eclesiástico latino de la última parte del primer siglo o de la primera parte del siglo segundo, escribió estas palabras. Cito ahora a Tertuliano. Cada imagen o estatuita debe se llamar ídolo, porque no es otra cosa que materia vil profana. Y por eso Dios, para quitar de raíz la idolatría, ha prohibido en su culto cualquier imagen o semejanza de las cosas que están en el cielo o en la tierra, y ha prohibido su fabricación. Y es por esto que nosotros los cristianos no tenemos ninguna de aquellas representaciones materiales. En su momento, otros verdaderos santos de la antigüedad hicieron también declaraciones de esta misma índole, y como Clemente de Alejandría y varios otros, fueron todos muy claros. En el siglo II, Cipriano, cuyas epístolas son un verdadero monumento literario, escribió, cito a Cipriano, ¿para qué postrarse delante de las imágenes? Eleva al cielo tus ojos y tu corazón. Allí es donde debes buscar a Dios. Evidentemente, los cristianos de la época inmediata a la era apostólica estaban bien claros en cuanto a las prohibiciones del Antiguo y Nuevo Testamento, en cuanto a la fabricación, tenencia y uso de las imágenes. En el siglo III, San Agustín de Hipona, considerado doctor de la Iglesia, teólogo y filósofo con vasta influencia en el pensamiento cristiano universal, con fuerza arrolladora escribió de esta manera, cito a San Agustín ahora, la única imagen que nosotros debemos hacernos de Cristo es tener siempre presente su humildad, su paciencia, su bondad, y esforzarnos porque nuestra vida en todo se parezca a la suya. Aquellos que andan en busca de Jesús y de sus apóstoles pintados sobre las paredes, lejos de conformarse a las Escrituras, caen en el error. Por su parte, Jeremías profeta, en su capítulo 10, versículos 14 y 15, contiene la más cortante acusación judicial contra los orfebres u orífices, o sea, los plateros y artesanos que trabajan con metales maleables y dúctiles como son la plata y el oro. Leemos a continuación su acusación. La leemos en la versión romano-católica de Nácar Colunga. Embrutecióse el hombre sin conocimiento, todo orífice se avergüenza de su ídolo, porque es mentira su estatua fundida, y no hay aliento en ellos. Son nada, obra ridícula. en el tiempo de su castigo, perecerán. Pero es el profeta Isaías quien martilla con más fuerza este devaneo de las imágenes manufacturadas por la fiebre religiosa del hombre. En un largo pasaje de su capítulo 44, Isaías cañonea con increíble certeza la fabricación, tenencia y adoración de las imágenes. Leemos su pasaje también de la versión romano-católica de Nácar Colunga. Dice así: todos los forjadores de ídolos son nada, y sus favoritos no sirven de nada. Y son testigos ellos mismos, no ven nada, no saben nada para vergüenza suya. ¿Quién forja un dios? ¿Quién funde un ídolo para no servir de nada? He aquí que todos sus devotos serán confundidos. Los que los hacen son hombres. Que se junte, que vengan todos, temblarán cubiertos de vergüenza. Un herrero aguza el cincel, forja en la fragua su obra, hace la imagen a golpe de martillo y la forja con su robusto brazo. Quien trabaja en madera tira la cuerda de medir, lo marca con el lápiz, lo ejecuta con los cinceles, lo marca con el compás. Hace así como una semejanza de un hombre bello, para que habite en una casa. Córtanse cedros, se toma un roble o una encina, se planta un pino y sirven al hombre para el fuego. Toma de ellos para calentarse, enciende para cocer el pan. Además hace con ellos dioses ante los cuales se prosterna. Hace estatuas que adora. Ha quemado el fuego la mitad, sobre su brasa asa carne y se sacia comiendo el asado. Caliéntase luego diciendo: ¡ea! ¡Me caliento! ¡Veo la lumbre! Con el resto se hace un dios, un ídolo, que adora prosternándose ante él y a quien suplica diciendo: ¡sálvame, porque tú eres mi dios! No saben, no entienden, porque están cerrados sus ojos y no ve. Están cerrados sus corazones y no entienden. No reflexionan. No tienen conocimiento ni inteligencia para decir: he quemado la mitad al fuego, sobre sus brasas he cocido el pan, he asado la carne y me la he comido. Lo que con el resto haga será una abominación. Me prosternaré ante un tronco de madera. Se alimenta de ceniza, un corazón engañado le extravía y no salva su alma, diciéndose: no es mentira lo que tengo a mi diestra. Más elocuencia, amigo de la radio, no podía embotellarse en un frasquito tan pequeño. El pasaje de Isaías no necesita explicación. Habla por sí solo. Ojalá tener hoy más tiempo para ingresar durante esta plática al Nuevo Testamento también y ver allí el tratamiento de exterminio que los autores inspirados dan a la práctica equivocada de la adoración de las imágenes. Pero se nos ha acabado el tiempo y tenemos que terminar. En nuestro próximo programa seguiremos reflexionando sobre este delicado, pero importante y básico tema. Nos despedimos por ahora de nuestros oyentes con la exhortación del amante apóstol Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén y amén.
Ha sido una audición más de En esto pensad, preparado para usted en el Estudio Shalom. Toda correspondencia relativa a este programa deberá enviarse a En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.